come la connetta con tua mente, cuore, poi di spirito, un'invitazione a esplorare tutto il potere che sta in tuo interiore. Accompagna anche di Tara in cada semana, junto a diversos expertos y figuras enfocados en el bienestar físico y espiritual. Divina Conexión, conduce Kenita Larraín.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los efectos de la música en nuestro cerebro y en nuestra salud. Para eso tengo dos grandes invitados. Por primera vez aquí en Divina Conexión, a mi izquierda, él es un músico chileno, guitarrista clásico, desarrolló una exitosa carrera como concertista con presentaciones en Chile y en Europa. Además, su trayectoria une el arte, la neurociencia y la medicina con investigaciones centradas en los efectos de la música en nuestro cerebro, entre otras cosas. Y a mi derecha nos acompaña también, ya ha venido varias veces aquí a Divina Conexión, él es productor musical, compositor de música en alta frecuencia, es fundador de Salto Cuántico, un programa que transforma, ¿cierto?, y combina la psicología, el coaching y la música de alta frecuencia para acompañar a las personas a vivir con propósito. Entonces quiero darle la bienvenida al doctor Alejandro Arroyo, a mi izquierda, y a Anton Ayuen, a mi derecha. Gracias. ¿Cómo están?
Muy bien, feliz de estar acá.
Gracias, la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Anton ya ha estado en varias oportunidades, así que gracias por volver.
Gracias a ti por la invitación.
Sí, este es un programa, Alejandro, que busca ayudar a las personas a conectar con su propósito, con su mejor versión. También es un programa que apunta a hacer la salud física, emocional, mental, energética, bueno, de todas las formas posibles. Me gustaría, algo que me llama mucho la atención, aparte de todos tus títulos y lo exitoso y todas tus investigaciones, es que en el año 1999 sufres un accidente. Hasta ese entonces estabas como viajando, ¿cierto?, por Chile y por Europa, una carrera muy exitosa como músico, ¿cierto? Y a raíz de este accidente, la vida cambia de rumbo. ¿Nos puedes contar un poquitito de esto?
Bueno, fue precisamente un Viernes Santo. Uh-huh. Iba al concierto al sur de Chile y de ahí me iba a Francia. Retornaba a Francia y camino al aeropuerto. Bueno, para algo pasan las cosas, dicen. Sí. Estaba en Temuco y me dicen que tengo que irme a Puerto Montt porque había, no se podía aterrizar en Temuco, había mucha neblina en ese momento. Entonces me fui en mi auto al aeropuerto. Y caminé al aeropuerto, tengo un asiento automovilístico, no voy a entrar en detalles de eso, pero me chocaron por el lado, digamos, se volcó al auto y de ahí no supe más por bastante tiempo. Uh-huh. Me llevaron a la urgencia de la clínica en Valdivia, pero con muchas posibilidades de muerte. Y bueno, tengo mucha cirugía en este brazo, que es inválido. Y lo que significó truncar mi carrera como guitarrista. No volver a Francia tampoco, ni seguir tocando. Y una larga rehabilitación de muchos años. Tuve 10 años sin tocar, sin poder mover los dedos. Pero también, más que preguntarme, digamos, la tragedia de eso para mi vida, porque significó un cambio muy, muy radical. Mi hijo estaba muy chico también. Me pregunté, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios en esto en mí? Porque tiene que haber algún propósito.
Exacto.
Y generalmente la felicidad se abraza cuando uno entiende eso, no cuando se queda en ese estado. Entonces, con una sonrisa empecé, digamos, moralizada de ahí, ¿sí? Más que el sufrimiento propio, digamos, del dolor y una serie de cirugías y todo eso, ya he perdido una carrera. Me propuse rehabilitarme, a pesar de que médicamente no había ninguna posibilidad de mover, yo no movía, no.
O sea, los médicos en ese momento dijeron que nunca más ibas a poder mover los dedos de la mano.
De hecho, me querían apuntar el brazo. Pero esto es una historia que también tiene mucho que ver con un libro que yo escribí para la pandemia. Uh-huh. Un amigo me dice, ¿por qué no escribí esta historia? Escribí un libro que es un bestseller en Amazon.
Sí, lo voy a nombrar más adelante.
Pero se llama La Vida Segura con la Vida.
Exacto.
Entonces, ese es el libro. Y conté la historia. decir también como una terapia, porque nunca la había contado tampoco, no me gusta hablar del tema tampoco. Y lo concreto, por resumiendo, es que yo tenía postergada mi sueño de estudiar medicina, y el resto de la universidad me da la posibilidad de postular a la facultad de la Escuela de Medicina de Brasil, Sao Paulo, la Escuela Política de Medicina. Uh-huh. Una actividad en el arte, pero quería estar prácticamente sin tener posibilidad de volver a trabajar en lo mío. Yo además era director del coro de la Universidad de la Frontera en ese momento. Entonces, me dieron esa posibilidad, fui a mi examen, quedé y hice mi máster también. O sea que mi doctorado en medicina, en ciencias médicas, con nota máxima, y me especialicé en el área de la neurociencia. Y cuando llegó el momento del doctorado, de presentar el proyecto, digamos, a la comisión médica, yo presenté el proyecto de unificar, digamos, o de poder explicar, más que nada, cómo funciona nuestro cerebro con el estímulo musical, que era algo que yo siempre quise hacer.
¡Wow!
Entonces, tuve que fundamentar muy bien por qué quería hacer eso. Y además que yo no iba como músico, o sea, yo entraba a una escuela de medicina. Y entonces tuve que hacer lo que, digamos, muy rígido de una escuela de medicina, y estudiar el máster en que me especializé en la parte cerebral. Y recién en el doctorado propuse esto de juntar la música con la medicina. Y la verdad es que tal vez en Chile no hubiera podido hacerlo. Bueno, por la fundamentación que eso requiere científica. Y también que en la escuela de medicina recién se están abriendo esta posibilidad de que la música realmente es terapéutica.
Es un pionero.
Claro, es terapéutica. Estamos hablando del año 2009. O sea, yo ya estaba en 2002 en la escuela de medicina. Está inválido. Y propuse trabajar con lesiones cerebrales, o sea, con pacientes con lesiones cerebrales, para que no hubiera duda respecto de que, porque soy normal, lo escucho bien, o me puedo mover, y la música me motiva, ¿no? O sea, fue por lo más difícil. Y significa trabajar en el hospital de Sao Paulo con pacientes, no solamente una cosa teórica, y manejar muy bien la parte musical, porque me obligaron a crear un test de procesamiento cerebral de la música, que es lo único que existe, porque lo que hacen son test de procesamiento del lenguaje, en neurología, pero no de la música, porque simplemente que la música es un lenguaje, el igual que el habla. De hecho, nosotros cantamos antes de que hablamos.
¿Cómo es eso? ¿Cantamos?
Cantamos, el bebé canta, y después habla, juega con los sonidos, y eso es del vientre materno. Vamos a hablar de eso, la importancia de la madre en todo esto.
Sí, de la música, de la gestación,
claro,
y todo eso.
Entonces ahí se abrieron puertas y en esa época estaba de moda el efecto Mozart.
Para los bebés, claro. Dicen que te hace más inteligente.
Sí, pero ahí me comprendí que también que es todo un comercio también eso, porque en realidad no es tan así. Bueno, aquí vamos a hablar de precisamente los efectos de la vibración, todo eso, porque hay que tomar en cuenta que la música no es un, como lo sea en el colegio o en la universidad, no te ordena armónicamente y si o que sea agradable al oído o no agradable al oído, sino que la música es frecuencia.
Claro que sí.
Completamente frecuencia.
Vamos a ir al tema de la música específicamente, que es frecuencia y vibración. Escuchándote, Alejandro, y gracias por ser tan sincero y compartir esto tan doloroso que fue para ti en su momento este accidente automovilístico, que también, por más doloroso que fue, y que me imagino que para tu familia y todos los que te querían en ese momento, también es lo que finalmente te hace conectar con tu propósito, con eso que quizás tenías postergado de la medicina. Y cuando lo escucho también, como que se me viene a la mente la historia de ellos, Dispensa, ¿cierto? Cuando él también sufre un accidente, lo atropellan en una bicicleta, los médicos también le dicen, no vas a poder volver a caminar nunca más, ¿cierto? Porque tenía bastante complicada, rota la parte de la columna vertebral. Y él dice con la mente, yo lo voy a lograr, y lo logra. Entonces, historias como las de ustedes son maravillosas. ¿Qué te pasa a ti con la historia de Alejandro?
Bueno, me inspira muchísimo, y a mí me gustaría preguntarte, Alejandro, justamente cómo fue, digamos, en ese proceso donde tú te estabas rehabilitando, donde te dijeron que no ibas a poder volver a tocar guitarra, cómo cómo fue la música en esa parte del proceso, cómo la viviste, porque claro, después hiciste toda la investigación, tu doctorado relacionado, de ahí te diste cuenta de forma empírica que la música tenía este efecto, digamos, curativo, podríamos decir, o terapéutico, pero ¿cómo la experimentaste tú en ese proceso? ¿Escuchabas música o sentiste como a lo mejor una suerte de rechazo en ese momento al no poder tocar? ¿Cómo fue ese proceso y cómo se relaciona la música con esa etapa vital donde tú estuviste, digamos, lo dijiste, incluso discapacitado en un momento?
Bueno, la primera etapa fue complicada, porque los médicos me pusieron un psiquiatra en el fondo para que me explicara que está en un duelo psicológico y que tiene que salir su duelo, que tiene que aceptar ese duelo de esa muerte.
Claro.
Y la verdad es que yo discutí mucho con el psiquiatra, dije yo no quiero psiquiatra. Bueno, como digo, o sea, mientras Dios no diga lo contrario, yo sigo vivo y sigo intentando.
Claro.
Usted no me puede decir a mí, un médico no me puede decir a mí, usted se va a morir, o usted va a quedar inválido todo su vida, mientras yo no diga lo contrario, mientras no siente internamente lo contrario. Entonces seguí intentando y como tenía rehabilitación todos los días, bueno, nosotros los músicos llamamos a la música adentro. Yo necesito escuchar música, la tengo adentro. Entonces yo hacía los ejercicios con ritmo, con melodías, con armonía, ese tipo de cosas. Y incluso el médico me decía, oye, tú estás loco, ya no, porque yo no voy a mover este brazo, pero movía el otro. Y después me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo cuando estoy en neurociencia era activar en el fondo las neuronas espejo. Claro, y de repente después de 2 años empecé como a sentir impulso de esto. Y dije, aquí estamos.
Qué maravilla. Claro. ¿Sabes qué, Alejandro? Yo te quiero felicitar porque ¿cuántas veces en distintas situaciones alguien nos dice algo y cuando nosotros lo validamos y lo hacemos parte de nosotros, lo creemos? Por ejemplo, tú no eres capaz de tocar guitarra, por ejemplo, sí. O tú no eres buena para cantar. Si uno lo integra, te lo puede decir un profesor, una amiga, alguien de tu familia, si tú lo integras en ti, lo haces una realidad porque lo creíste, lo validaste. Entonces, qué maravilloso poder decir, esto lo tomo y esto no lo tomo. Si algo te daña, no te contribuye, no tomarlo. ¿Cuántas veces creo que es algo que la medicina tradicional tiene que reconsiderar? ¿Cuántas veces los médicos creyendo, no todos, porque hay personas que son súper conscientes, pero también creo que hay una parte del inconsciente que muchas veces los médicos ponen incluso como que la persona va a caducar en 3 meses, en 6 meses, como si tiene cáncer, claro, como que tú tuvieras una fecha de vencimiento, y si tú lo crees y lo integras en ti, así va a ser. Claro, por eso, qué potente, que tampoco nadie es Dios para decirte te quedan 3 meses de vida, te queda 1 año, o tú vas a poder lograr hacer esto o no. Entonces, te felicito por tu valentía y creo que eres un gran ejemplo de que se puede, a pesar de la adversidad, del dolor y de las distintas situaciones que a nosotros nos toca vivir, porque a lo mejor a ti te tocó en un accidente automovilístico, a otra persona le toca en a lo mejor muchas pérdidas, duelos que no se han hecho, le toca más en la parte emocional. Todos tenemos dolores finalmente y desafíos, ¿cierto? Que puedes lograr. Entonces, lo primero que me gustaría decirte es felicitarte por no validar eso y seguir adelante. Y mi siguiente pregunta para ti es, ¿qué ocurre en el cerebro cuando escuchamos música?
Bueno, ¿cómo lo explico? Bueno, después de la psicología, uh-huh. Sí, que nosotros tenemos la música está en el hemisferio derecho al cerebro. Uh-huh. Y la parte lógica está en el hemisferio izquierdo. Y eso realmente la neurociencia ha comprobado que no es así. En realidad el cerebro funciona integradamente. Y lo que hace la música es precisamente eso. Entonces lo que yo me pude dar cuenta en la investigación, porque felizmente ya están iniciándose los resonadores magnéticos, estamos hablando de 2002, 2004, bueno, y me tocó trabajar con eso. Y el resonador magnético, podemos constatar que la inducción musical, escuchar un Bach, por ejemplo, un Vivaldi, o incluso una música andina, chilena, o boliviana, peruana, se produce el mismo efecto. Uh-huh. Es decir, a través del tálamo se activa, digamos, precisamente ambos hemisferios cerebrales dentro del cuerpo calloso. Eso fue lo que yo pude descubrir. Ahora, lo curioso es que después que yo había terminado mi doctorado, me di cuenta que ahora debajo del cuerpo calloso se encuentra una parte muy importante, no solo que la glándula pineal.
Sí.
Entonces, pues, empecé a dudar, no será la glándula pineal, pero lo concreto es que ahí está el el centro, precisamente de conexión de ambos hemisferios cerebrales, y la música actúa como una red, digamos, que activa muchos centros, muchos centros.
O sea que la música unificaría ambos hemisferios cerebrales.
Claro, eso está, ya está comprobado. Y no solamente lo comprobé yo, sino que muchos científicos ya no se discute eso.
Y eso solamente cuando tocas música o cuando escuchas música también. En los dos.
Lo ideal es hacer música. Por eso yo invito a la gente a tocar en un momento o a cantar. De hecho, yo volví a Chile y volví como, retomé mi actividad como músico, o sea, como en la escuela de medicina también, con el laboratorio de neurociencia. Y ya nunca más, prometí nunca más seleccionar a gente para el coro. O sea, ya en medio voluntariamente, quien quiera cantar. Y yo digo que el 90% decía, doctor, yo soy más aficionado que otra canción.
No canto ni en la ducha.
No canto ni en la ducha.
Bueno, nunca he cantado, yo he hecho la parte del coro. No, eso es un problema mío. Usted quiere cantar, va a cantar. Y así fue. O sea, que cambié todo el sentido de lo que es la música. No para no solamente como arte escénico, que sigo, sino para lucirse, sino para mejorar nuestra calidad de vida, en el fondo. Y la mayoría de los alumnos que ingresaron al coro de la Facultad de Medicina, curiosamente. Yo era alumno que ahora son médicos, son psiquiatras, quizás. Y se formó un coro muy interesante. Y lo mismo pasa con la guitarra. Tengo muchos alumnos que están en la droga. De amigos que lo saqué de ahí precisamente tocando un instrumento. Entonces, para mí la música es hacer más que escuchar lógicamente que bueno, pero tú dices mejor que nadie, que tú dices, bueno, escucha música, pero también hay música que te destruye.
Esa es una buena pregunta.
Ay, sí, las letras de la música.
Pero eso con las letras, porque si usted quiera, por ejemplo, yo leo un poema de Neruda. El tálamo procesa eso y dice, sí, pasa uno, pasa el corte. Pero cuando la leche va con música, no lo procesa el tálamo, pasa directamente al corte cerebral. Entonces, por eso que hay mucha música con muy mala letra o con mucha letra lasciva. Eso lo podemos ver en la música popular, sobre todo actual, digamos, sí. Que está destruyendo el cerebro de los jóvenes. Entonces, eso no tenemos conciencia de eso, pero científicamente también ya se comprobó eso. O sea, ojo con la letra. La Iglesia Católica lo sabía, estamos hablando de 1500, incluso con varios papas, el Papa Gregorio, por ejemplo, él era muy riguroso en examinar las letras que cantábamos nosotros en la iglesia. Ahora canta cualquier cosa. Y eso está influyendo precisamente en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir.
Bueno, de hecho, hay muchas letras actualmente que escuchan los jóvenes que incitan a la droga. Entre otras cosas, han habido polémicas incluso en el Festival de Viña con algunos invitados por lo mismo.
Sí. Eso no, tú no lo puedes controlar, o sea, entonces hay que tener mucho cuidado.
¿Pero es como, no hay alguien que regule esto?
No.
El mercado.
La libertad de escuchar lo que quiere escuchar.
O sea, está bien consumido.
Pero sí, la música puede cumplir una función muy importante en la vocación de nuestros niños.
Claro que sí.
Pero tú es, por ejemplo, mi madre me confesó a mí que ella cantó todo su embarazo. Cantaban, había nanas, había canciones de cuna. Ahora las mujeres no cantan.
Claro, antes cantaban las mamás haciendo el aseo.
Claro.
Entonces, cantó en el auto igual. Cuando la escucho.
Yo digo que la mujer es muy importante a lo que viene, porque o sea, prepararla para el estado de embarazo. O sea, no digo que la mujer tiene que ser madre nomás.
Claro.
Pero en todo sentido, digamos, porque es la que. Lo primero que uno escucha es el vientre materno del lago de la madre.
Exacto. Alejandro, mira, tocaste un tema muy interesante. Vamos a ir a una breve pausa comercial y al regreso vamos a hablar junto a Anton y a ti sobre la importancia de la música en la gestación. ¿Les parece? Bueno, vamos y ya regresamos aquí en Divina Conexión. Agricultura en Santiago 92.1. En Talca, 94.5.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Estoy conversando con Alejandro y con Anton sobre el tema de la música, de los efectos que causa nuestro cerebro. Y antes de irnos a la gestación, ¿ya? ¿Tú querías hacer una pregunta, Anton? Alejandro, sí. Tenía una pregunta sobre el tálamo.
Estábamos hablando del bloque anterior respecto a cómo la música también puede destruirnos, y yo creo que eso es algo casi una emergencia nacional y mundial, me atrevería
sí,
a decir.
Sí,
que sí, bueno, yo lo vivo como padre también, soy papá de una chica adolescente, y claro, de repente las letras que están escuchando, las apologías a la violencia, a la hipersexualización de la mujer, ¿verdad? Todas estas cosas son bastante, bastante preocupantes. Y yo con las, digamos, investigaciones que tú has hecho, Alejandro, algo que me quedó muy marcado y que lo mencionaste también brevemente en el bloque anterior respecto al tálamo. Yo entiendo que tú dices que el tálamo funciona como una especie de peaje, ¿cierto? Que en el fondo, cuando el tálamo, tú dime si estoy en lo correcto, pero es lo que nos permite de alguna manera poder concentrarnos y omitir ciertos estímulos, ¿cierto? Para poder, en este caso, tal vez yo estar hablando contigo. Sin embargo, la música va directamente a la corteza prefrontal, saltándose el filtro del tálamo. Es un poco así lo que pasa directamente con esta área cerebral que tengo entendido que es parte del sistema límbico, ¿cierto?
Pero bueno, la música es el único estímulo que el tálamo no procesa. Se pasa directamente al corte cerebral. De ahí la importancia, o sea, la ventaja que tiene y la desventaja que tiene.
Claro. ¿Y qué significa que pase directamente la música a la corteza?
Pues eso termina. Pasa inmediatamente en el cerebro.
Claro, pasa todos los filtros.
Requiere, no sé, por ejemplo, que yo aprenda inglés, requiere también de un estímulo emocional. Si yo era una profesora de inglés, por ejemplo, un buen estímulo. Claro. Y ahí yo aprendo un texto.
Claro.
Pero en la música no necesito ese estímulo. Porque ya viene con la emoción incluida.
¿Y eso quiere decir entonces que las letras de alguna manera terminan como configurando, por así decirlo,
tu forma de pensar?
Su forma de pensar.
Bueno, de hecho, digamos, una incluida en el doctor Marlian plantea que nosotros tenemos nuestro cerebro reptiliano, que es un tercio que tú lo tienes tú lo tengo yo, todo lo tengo, que es el animal, realmente animal. Entonces, después de más mamífero y el corte, digamos, cerebral. Pero el problema es que nosotros trabajamos como divididos, como separados, y todos tienen actos mecánicos. O sea, las emociones, decimos, bueno, hay que desarrollar las emociones, pero también las emociones son mecánicas, tú siempre te enojas por lo mismo. O te separas porque tienes un problema con tu marido y te vuelves a casar y te vuelves a enojar por lo mismo. Y te puedes casar 10 veces y vas a seguir con el problema hasta que tú no tengas conciencia de que esa emoción es la que te está causando el problema. Entonces, el camino espiritual requiere hacer precisamente trabajar con estos tres cerebros. Es un trabajo, no es que tú vayas a una iglesia y te pongas de rodillas y te va a llegar la iluminación, no. Sino que es un trabajo permanente, diario, de conciencia, toma de conciencia. Y la violencia precisamente existe por eso, porque no tenemos conciencia o no manejamos ese cerebro reptiliano. Ese es el reptiliano que le gusta calentarse, a la serpiente que le gusta calentarse al sol, le gusta el ego mostrarse, el selfie. Claro, todo ese tipo de cosas son parte de nuestro cerebro. Somos animales también. Y somos tan primates como reptiles, ¿no? Muchas cosas. Entonces, tú de repente tú no te explicas cómo un doctor mató a su señora, ¿no? Porque faltó el gatillo, algo le gatilló y tomó el arma y lo mató. Entonces, no nos enseña a manejar nuestras emociones, ¿no? O sea, este cerebro, ¿no? En el mismo caso de la violencia que hay en China, esto mantiene el mundo. Sobre eso, porque no nos educan con eso. Y ahí la música puede cumplir un papel fundamental.
Claro.
Porque la música te obliga, la formación musical te obliga al manejo de las emociones y a controlar eso. Entonces, claro, dice: no hay que eliminar música porque está de más. No, todo lo contrario, hay que aumentar la hora de música.
Claro, el tema es la calidad de la música que escuchamos.
Porque no la vemos como parte de una medicina. La música es esencia en medicina. En la época de Grecia, el siglo V Pericles, lo hizo Platón. Se requiere una república más progresista, más honesta. Aprende música. Claro, Pitágoras enseña música primero y después pasa a su escuela.
¿Sí?
Si no sabía música, no podía ser pitagórico. La importancia del número en la música es muy importante. Es muy importante.
Muy importante. Bueno, se relaciona muchísimo la música con las matemáticas.
Con la nota musical.
Sí, exactamente. Así como entonces elegimos un plato de comida y seleccionamos lo que vamos a comer, con la música deberíamos hacer un poco lo mismo, seleccionar lo que vamos a consumir, lo que va a ingresar a nuestro cerebro.
Debe ser así.
Es responsabilidad de cada uno y de los que tenemos niños menores de edad, responsabilidad de nosotros como padres, que estar pendientes de qué música están escuchando.
Es parte de la educación mental y la salud mental de las personas.
Antes de pasar, Alejandro, a la gestación, que es una etapa muy interesante, cómo la música nos puede llevar en esa etapa maravillosa. Dijiste que esto de la música de Mozart y todo eso era un poco así como medio de marketing. ¿Por qué?
A ver, yo conocí al profesor, al doctor Campbell, y cuando yo le pregunté, o sea, ¿qué es lo que puse? ¿Qué parte de la música de Mozart puse el efecto Mozart? Me dice, no, la música de Mozart. Sí, pero hemos estudiado casi, digamos, que yo con música, o sea, de los Beatles podemos decir el mismo efecto, por ejemplo. O una música andina. Y lo puedo medir con esa sonata. Entonces voy a ser más específico. ¿Qué patrón de la música produce el efecto? Porque la música, yo hablo de música, pero la música se conforma con una arquitectura de patrones. El pulso, primero, que es lo que nos da la vida a nosotros. Si lo primero que escucha el feto es el pulso cardíaco del de la madre.
Exacto.
Corazón. Después, el ritmo, que lo confunde con pulso, es una cosa completamente diferente. El ritmo puede ser más rápido, más lento, el pulso igual. El pulso es una constante. Y la melodía, la armonía. Tenemos cuatro patrones musicales que yo le he escrito en un libro que me pidieron precisamente a la Escuela de Medicina en Brasil sobre el efecto de música de Beethoven. Lo explico muy bien a gente. Entonces, la música tiene cuatro patrones. ¿Y qué fue lo que yo hice con mi doctorado? Yo me di cuenta que había pacientes que tenían más desarrollado, por ejemplo, el patrón armónico, o el patrón rítmico, o el patrón melódico. Por ejemplo, los indígenas, que tienen indígenas, tienen desarrollado mucho el pulso. De hecho, todos tienen un bombo que marca el pulso. Las mismas bandas militares, lo mismo. Y el ritmo. Y un poco la melodía. O el festival de guillas. Pero ya la armonía ya es para ser ascendido. Entonces, tiene que ver con la evolución cerebral también que cada uno va desarrollando. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué tipo de patrón musical tú necesitas para rehabilitarte, por ejemplo? En un caso de Alzheimer, en un caso motor. Yo tengo que estirar el neuromotor, por ejemplo. No me sirve la armonía.
Se habla de que la música es la medicina del futuro. ¿Qué patrones específicos son?
La frecuencia más que
la frecuencia.
La música es frecuencia. Cuando yo digo la, digo 440 Hz, que es lo mismo. Porque los planetas, ¿cómo tienen frecuencia? No es solo cuando hacemos algo musical, nos conectamos con esa frecuencia.
Pero Alejandro, ¿por qué antes, cierto, de que se determinara que todos los países tenían que estar en la frecuencia de 440 Hz, eran otras frecuencias? Entonces se hablaba de 432, incluso Mozart, con la música clásica, se dice que no estaba afinada en 440.
La música de Mozart.
¿Era así?
432, sí.
Por eso está en 432. ¿Sería esa frecuencia de 432 Hz la que nos sanaría o que nos ayudaría a conectar, por ejemplo, con el estar aquí en la Tierra?
Claro que sí, porque eso es una historia larga de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Que se alteraron los diapasones, se alteraron, digamos, las afinaciones de los instrumentos musicales.
Exacto.
Para producir precisamente un cerebro que no piensa ni que no sienta.
Y ahí está el 440.
Claro, y que sentir el cerebro reptiliano, que fue lo que estuvimos hablando anteriormente, la violencia. Entonces, ahora están volviendo a las afinaciones barrocas, el 472, los lutines están haciendo instrumentos que resisten esa afinación también.
¿Tú has podido, a través de tus investigaciones, Alejandro, verificar qué pasa en el cerebro a alguien que se expone a una frecuencia de 442 Hz versus 432 Hz? ¿Qué ocurre en el cerebro?
O sea, que el cerebro funciona en base a patrones.
Ajá.
Entonces, los patrones musicales son claros, se conectan con eso. Entonces, tú reaccionas, tu cerebro, aunque tú no estés consciente de eso, sí, tu organismo lo está persiguiendo.
¿Cuál es una reacción de una persona que está a 440 y cuál es una reacción
armonizada?
De las células,
porque
de todo.
Porque en el fondo nosotros estamos en un estado vibratorio.
Exacto.
Entonces nosotros afinamos, subimos nuestra frecuencia, nos vamos a conectar con lo que está en esa frecuencia. Nosotros no lo vemos acá, pero nos vamos a conectar.
Exacto.
Pero nos podemos conectar hasta con Los Ángeles.
Claro que sí.
Que está en otra dimensión. Entonces, la música con un papel fundamental ahí. Como ciencia, como arte.
O sea, como que, en palabras bien simples, la afinación 440 Hz nos bajaría la frecuencia y música como, por ejemplo, 432 o la 528 nos elevaría la frecuencia, nos llevaría la armonía.
O sea, el 432 está relacionado con un planeta o con las notas musicales con planetas, con un número. Eso ya Pitágoras lo estudió.
Sí.
Está estudiado. No se ha descubierto ahora. Como lo sabía, no tengo idea. Pero
la famosa ya, teoría de la música de las esferas.
También, pues. La música de las esferas, todo eso ya está. Ya no se puede discutir eso.
Indiscutible, qué interesante. Te ha tocado en Salto Cuántico, en tu programa, tener, por ejemplo, personas que se inscriben en tu programa que están embarazadas o que fueron recientemente madres, por ejemplo.
Varias madres embarazadas directamente. Ahora no tengo memoria de alguna persona directamente embarazada, pero sí varias madres que, por ejemplo, hay un caso bien particular de Cindy, puedo decir su nombre, con autorización, que ella tiene un hijito con cierto grado de autismo, ¿no? Entonces, ella lo que empezó a hacer es usar la música, ponerle la música, y eso le permitía al hijito calmarse y entrar como en un estado, digamos, de cuando tenía sobre todo como ciertas crisis, ya se desbordaba el niño, ya le ponía la música y la utilizaba. Y después con esta misma música, Cindy, que a través de la música también practicaba meditación, entonces era como un ejercicio de meditación con la música, que le ayudaba como a entrar a este estado, digamos, de conciencia, podríamos decir, y con su hijo también lo empezó a practicar, entonces empezaban a pasar cosas, claro. Y ahí es como, bueno, obviamente no tengo la, podríamos decir, la parte empírica de por qué, de alguna manera, le servía al niño, mi idea o mi como visión al respecto, por lo que, de alguna manera, dice Alejandro, que al final la música te lleva a un estado vibratorio distinto,
diferente,
que te permite alinearte con una frecuencia más armónica. Entonces, un niño autista generalmente también es un niño mucho más sensible a todo lo que está pasando afuera. Entonces, imagínate, pues, al colegio se introduce en este sistema, ¿no?, donde de alguna manera está expuesto a muchos estímulos que pueden ser sumamente desequilibrados para él. Y claro, y después en la paz de su casa con esta música entra nuevamente en este estado de armonía. Bueno, yo no sé si tú, Alejandro, has hecho alguna investigación respecto al tema de la música y principalmente de los niños con ese tipo de condiciones directamente, pero lo que sí sé es que sabemos que esa educación musical o esa exposición a la música, entre más temprana sea, es mejor para el niño, ¿no? En el sentido, bueno, tú hablas desde la gestación directamente.
O sea, eso es maravilloso. ¿Sabes que cuando estás escuchando a Anton hablar, que te hizo la pregunta, Alejandro, sobre los niños, por ejemplo, con autismo, se me vino a la mente, por ejemplo, las personas que tienen crisis, que tienen epilepsia, por ejemplo? ¿Los ayudaría a las frecuencias a través de la música a poder salir de esas crisis?
O sea, claro que sí. Claro que sí. Ahora, yo no he estudiado en el tema del autismo específicamente. Me interesa mucho, sí. Hay muy poca investigación de eso. Pero lo concreto es que, por ejemplo, el autismo de Asperger. Yo tenía alumnos de guitarra, por ejemplo, que salió del autismo a través del estudio de la guitarra. Y eso es interesante porque en realidad son ángeles que están acá.
Sí.
Claro, entonces a veces los padres se asustan y en realidad es una bendición. Y son niños muy sensibles, muy cercanos, están en otras veces.
Claro.
En otras. Y no olvidemos que el hecho de que tú hables mucho, porque lo meten en la escuela de lenguaje y con eso no solucionan nada. El hecho de que tú hables mucho no significa que tú seas más inteligente. Entonces, nosotros tenemos esa idea de que el que habla y
es inteligente. Que sabe escuchar.
Recordemos que Einstein no habló nada hasta los 8 años. Yo no hubiera estado en Chile, lo hubieran venido a la terapia. Pero sí, ya a los 4 años, 5 años, era un excelente violinista. Madre era judía, lo salvo, tenía un conservatorio y lo echaron del colegio porque no sé, sumar 2 más 2, pero era un genio. Pero la madre supo comprarle un violín y desarrollarle en el violín, digamos, y ese mundo interno que él tenía, lo desarrolló y era el genio.
Alejandro, vámonos ahora a tus estudios que has hecho con respecto a estas etapas de gestación. ¿Cómo influye la música en las frecuencias?
A ver, yo cuando volví del doctorado en la Escuela de Medicina de la Universidad de la Frontera, con el doctor Fernando Romero, realizamos un proyecto, porque me escuchó esta idea, digamos, de que, como tú dices, la música es súper importante, pero en realidad, ¿a dónde? La etapa parvularia, primera gestación, segunda gestación, la emoción básica, la media, todas las etapas. Y yo me empecé a reflexionar y me di cuenta que en realidad el parénquima cerebral del feto está desarrollado en la semana 14 de gestación. O sea, tiene el oído, que es el primer órgano que se desarrolla ya en la etapa 14, la semana 14 de gestación. Lo que implica que ya puede ser formado. Ya escucha bien. Y ahí está la respuesta: ¿por qué hemos sido genio? Porque la madre le cantaba todo el día, el papá le tocaba 4 horas de violín al día y más. Y salió el genio que. Entonces, y mucho. También hay muchos ejemplos de eso. Entonces me di cuenta que en la etapa de gestación desde la semana 14 yo ya podía hacer música. ¿Para qué tipo de música? Mi padre empezamos a experimentar en el embarazo y presenté un proyecto al Ministerio de Salud que fue aprobado en un hospital intercultural bajo el NOAM, porque era para que yo, digamos, pudiera comprobar efectivamente que la música de Bach no hacía ningún efecto en una mujer mapuche, por ejemplo, que nunca ha escuchado Bach, no sé. Y resulta que no. Resulta que en el hospital intercultural, gran parte de las mujeres eran mapuche. Y tuvieron la misma reacción que una persona que haya escuchado Mozart y Bach toda su vida. Entonces, eso fue interesante. Y también en YouTube, por ejemplo, yo tengo gané un proyecto con música mapuche para guitarra, que la apliqué también en gestación. Pero lamentablemente hemos utilizado solamente en el momento del parto, no desde la semana 14 de gestación. Y lo que es en el momento del parto, igual tengo un rato, no va a ir a poder comprobar científicamente que esto es efectivo. Pero sí se comprobó que funcionaba como endorfina, que se usan partos naturales, no partiendo con citocina, porque claro, la música activa los neurotransmisores, la serotonina, ¿cierto? Por ejemplo, la citocina, que es la hormona del amor. Te dije. Y lo otro que la madre para mí. Compró un papel fundamental, bueno, más madre que canta el niño va a ser un niño feliz. Entonces, la oxitocina que es el amor al amor. Recuerde que la palabra amor significa sin amor, muerte. Y la más que mejor que la madre que lo haga. Porque eso ha venido a entregar un regalo a la humanidad. Que le hizo parte desde el embarazo. No después que nació. Después que nació ya es tarde. Como dices tú, entra al colegio un sistema que no es un sistema que le ayude a uno a ser feliz. ¿A quién no te ayudan a ser feliz?
No te ayudan a ser diferente, sino que al contrario, todos tienen que aprender al mismo tiempo, tienen que aprender lo mismo,
pues tiene un doctorado, estar
sentado muchas horas.
Ahora hay doctorado online, yo hice presencial, pero hay doctorado online. Pero el doctorado no te quita lo tarado. O sea, igual sigue siendo tarado, o sea, pero no eres feliz. La pregunta es, ¿eres feliz? Eso no te lo enseña la universidad, no te lo enseña en el colegio.
No te lo enseñan. Estamos al día de la educación. Así como no nos enseñan ni a respirar conscientemente, o sea, cosas tan esenciales, la meditación, claro. El autoconocimiento.
O sea,
como que promueve solo el hemisferio izquierdo, la parte lógica, racional, claro. General.
Es bien curioso porque cuando uno, no sé, vemos estos aparatos que tenemos y cómo ha avanzado la tecnología y comparamos un celular como estos que tenemos ahora con un celular de hace 15 años atrás.
El primer ladrillo.
El ladrillo, Nokia, eso. Y la diferencia es abismal. Pero si nosotros comparamos un salón de clase de hace 100 años atrás, es lo mismo. Es lo mismo,
que solamente que cambió la tecnología de la pizarra.
Lo que sí que hay una buena noticia. Que viene el doctor Ramón y Cajal, que primer Nobel de 1906,
considerado como el padre de la neurociencia.
Claro, él cree el descubrió la neurona.
Imagínate.
Claro. Él dice que, claro, ¿cómo se trae neuroplasticidad? O sea, cuando tú te tomas conciencia que vas mal realmente, tú tienes la posibilidad de decir que en realidad el textual dice uno se puede convertir en el escultor de su propio cerebro.
Son maravillosos.
Y eso sí, una tremenda oportunidad, un tremendo regalo. Y es así. Yo puedo cambiar entonces.
Claro, pero para eso, Alejandro, personas como tú, como Anton, como este programa de Divina Conexión, tenemos que hablar de estos temas para que las personas sepan que pueden ser escultores de su propio cerebro. Porque si no hay información, no están estos conocimientos, las personas pueden creer que no pueden hacer esos cambios.
Es
importante conversarlo, creo.
Lo otro es la visualización. ¿Qué quieres tú ser en tu vida? Tienes que visualizar. Y también el cerebro tiene un sistema reticular ascendente, que está en el pensamiento, en el tronco cerebral.
El famoso SAR.
Claro, claro. Son como dos pilares y que es lo que tú te imaginas. Tú lo puedes lograr. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, es curioso, se empieza a encontrar con cuna, con ropa de bebé, por todos lados, con cosas que antes no había visto. O los hombres que les gustan los autos.
Y empiezan a ver el auto.
Empiezan a ver el auto por todos lados. Sí. Porque el efecto cubre interna del cerebro que empieza, digamos, a buscar lo que tú te estás imaginando.
Es como cuando te dicen, no pienses en un elefante rosado, y tu mente, claro, lo primero, claro, que va a hacer es pensar, poner el foco ahí. Está muy interesante este tema. Vamos a hablar de los efectos de la música en el Alzheimer. Y de este tema que estamos hablando ahora y mucho más, al regreso de esta pausa comercial. Vamos y ya regresamos en Divina Conexión.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yanine.
Yo no sé si tú juegas pádel, pero seguramente conoces a alguien que juega pádel. ¿Por qué todo el mundo juega y sigue jugando pádel? Porque tiene solo beneficios para la salud cardiovascular, para la tonificación y la fuerza muscular. También quema de calorías, control de peso, se juega una hora y media, no es menor. Mejora la coordinación, la agilidad, los reflejos, la salud ósea y articular. Los beneficios mentales, mejor ni te digo, el pádel reduce el estrés y la ansiedad gracias a la liberación de endorfinas. Mejora el estado de ánimo y promueve una mente más enfocada y también alerta. Aspecto social y comunitario. Es un deporte que se juega en pareja, por lo tanto doble, por lo que impulsa a ser cada día más sociable. Muchas veces, sobre todo en la tardecita o el fin de semana, hay un tercer tiempo. Alarga la vida y previene enfermedades. Tips para que no te lesiones, porque eso también trae el pádel. Calentamiento previo, estirar y movilizar articulaciones, técnica adecuada, postura correcta, el swing para evitar lesiones, hidrátate constantemente, ideal jugar de 2 a 3 veces por semana, complemento ideal, agregar entrenamiento de fuerza, movilización articular y estiramiento, variar los niveles, pero de verdad que la vas a pasar muy, pero muy bien. El pádel está de moda, ¿quién tiene moda?
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yanine.
Agricultura 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Vamos al último bloque de este programa que está muy interesante. Sigo conversando con Alejandro y con Anton. Y yo te quería hacer una pregunta, Alejandro, porque he leído, he visto videos también de cómo el cerebro se empieza a reprogramar, bueno, mucho desde el número 3. Como que hay una programación mucho más profunda. Estábamos hablando también de cuando, en la pausa, cómo se van repitiendo los patrones, que claro, uno puede decir, hoy se está repitiendo, es más monótono, está repitiendo lo mismo, pero te estás programando mucho más fácilmente. ¿Nos puedes hablar de eso, por favor?
Bueno, el cerebro funciona, lo dije anteriormente, en base a patrones. Ajá. Matemáticos, completamente matemáticos. Y responde bien eso. Por ejemplo, el bajo, el patrón, tan, 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 lo puedes repetir tú una fuga. Tan, tin, tan, tin, tira, tin, tan, 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 tira, tin, tan, 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 y sigue, y desarrolla eso, ¿ya? En vez de ta, 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 ese patrón rítmico, que hace que se conecte el cerebro. Yo no voy a creer eso, lo dije, porque Mozart también aparece mucho en la hora de Mozart.
Es muy lindo.
Porque yo también he entendido, cuando estudié música, que hay un desarrollo y hay una cosa, digamos, que se pega la bola por aquí y por allá, no va repitiendo lo mismo en distintos planos.
O sea, pero esa repetición es a propósito.
A propósito.
Perfecto.
O sea, el cerebro responde bien a eso, la música mapuche es perfecta en eso.
Perfecto.
Nosotros deberíamos escuchar música mapuche. para sanación. De hecho, la Machi utiliza la música para sanación.
Eso te iba a preguntar. Hay un concepto que yo he investigado un poco que tiene que ver con algo que le llaman entrelazamiento cerebral, que al parecer es justamente eso. El cerebro pareciera, digamos, ser un órgano musical per se, y se es como que se adapta a esos ritmos, como tú lo estás diciendo, ¿no? Entonces, al parecer, cuando, por ejemplo, la Machi está tocando el tambor, ¿verdad? O cuando tenemos estos ritmos repetitivos, el cerebro es como que entrar en otro estado de digamos, por ejemplo, se habla de las ondas cerebrales, ¿no? De la rama de las ondas cerebrales. Cuando sabemos que hay unas ondas cerebrales que están generando, no sé, las beta, que están relacionadas con el estado de vigilia, y también tenemos otras ondas cuando estamos en estados más relajados, como las ondas alfa. Es decir, la música nos podría ayudar a pasar de un estado cerebral a otro a través del enganche con estos ritmos que nos están mencionando.
Claro, por ejemplo, en Vivaldi o Bach se utilizan mucho los segundos movimientos, que tienen un pulso entre 60 y 80, metronómicamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas a un concierto y llegan todas las personas con distintos pulsos? Tú podrías tomar los pulsos cada una antes de entrar a la sala. Te cuento que uno tiene 120, uno tiene 60, uno tiene 70, y dice, viene estresado, viene más alto. Pero basta que la primera nota, o sea, o los primeros pulsos, todo se conecta. Un solo pulso.
Todos nos sincronizamos.
Nos sincronizamos, claro, y nos conectamos con todo en ese pulso.
Es como el corazón de los coristas que se sincroniza del
lo viene la paz, viene la armonía, y no viene la armonía, eso se ha medido.
Qué hermoso.
Esa es la importancia de que vayamos a conciertos en vivo.
Sí.
Claro, que volvamos a esos conciertos en vivo.
Claro, ojalá la naturaleza, como decía Pavarotti, los famosos tres tenores, la vera. Entonces, volver a eso.
Conciertos en la naturaleza.
Pero estamos con el celular, estamos con otros cuestiones.
Muchos distractores. ¿Cómo han sido las investigaciones, los efectos, los resultados que has visto de la música en personas con Alzheimer?
Lo viví cuando hice mi internado en el hospital de San Pablo. Uh-huh. Tuve que pasar por una ambulatoria un tiempo. Y obligado, un paciente neurológico, y me tocó un paciente de Alzheimer. Entonces me di cuenta realmente, por darte un ejemplo, la letra de pesar mucho, por ejemplo, un bolero. Entonces yo le leía la letra del paciente, yo le preguntaba dónde, pero su nombre no sabe dónde está, no sabe qué año es, no sabe, o sea, está completamente perdido. Uh-huh. Y si le hace sentido esta letra, léala, pésame mucho, como si fuera esta noche, no tiene idea, no sé qué es eso. O sea, ahí escucho ahora, pésame. Pésame mucho. ¿Cómo si fue?
Se volvió a cantar, cantar.
Se volvió a cantar conmigo.
Y recordaba la letra.
Wow. Hasta bailamos. Entonces la pregunta que yo me hice de la sangre es una demencia semi-realmente o una pérdida de memoria retrógrada. Empecé con esto, se conversó con mi orientador y me dijo, ¿sabes que no debes de ir a esa? Y me dijiste otra cosa. Y no tenía que pasar por eso. Y lo dije como pendiente. Entonces me di cuenta que la música se producía o despertaba cierta parte de la memoria del paciente. Y después vuelvo a Chile y me toca vivir la experiencia con mi madre. Mi madre estaba con el Alzheimer. Me di cuenta de eso inmediatamente.
Mira cómo la vida una vez más te lleva como que lo encamina.
Incluso en un momento le pregunté, ¿cuál es mi nombre, papá? ¿Tú sabes mi nombre? ¿Cómo haces? ¿Cómo me llamo? Siempre hacía preguntas. Y de repente me dice, mira, lo único que sé, que mi alma te reconoce como mi hijo. Y yo ahí, mi hijo, me dice en ese absoluto, reflexionando. De hecho, escribí un libro sobre eso. Que lo compran mucho los la familia de los pacientes de Alzheimer. Porque yo planteo la importancia del amor. Porque en el fondo el Alzheimer viene por una pérdida de memoria de algún shock que yo tuve. El cerebro.
Pero el lazo del vínculo no lo olvido.
No lo olvido. Entonces pensamos que no están. Vuelven de repente. O sea, saben que sienten que soy su hijo. Sienten que soy su hijo.
¿Qué es eso?
Porque si dicen a mi papá no me reconoce. O sea, pero converso con él. Entonces escribí un libro sobre desde los cerebrales, ¿cómo vas a estar siempre?
¿Cómo pueden acceder a ese libro? Y Anton también, porque me están avisando que estamos llegando al final del programa, tenemos que repetir este capítulo. Volver a conversar, porque de verdad es que está demasiado.
Quedaron muchos temas ahí.
Sí, es muy interesante, muy interesante.
Bueno, Alzheimer es urgente trabajar con música. La pregunta es: ¿qué tipo de música te pregunta? ¿Mozart, güey? No. Yo decía que el bolero puede ser porque ya se canta en todo el planeta.
Perfecto.
Yo pensé mucho a Rusia, a Japón, a China, todos los años. Entonces, tiene que ser algo que haya aprendido antes de la
enfermedad. Ya que sea familiar para
ahora. Entonces, es importante hacer música antes de enfermarte.
Claro.
Y no esperas que el enfermo no tiene ninguna herramienta para poder ser antes.
Interesante eso.
Mira.
Interesante, sí. Si alguien quiere acceder a tu libro, Alejandro.
En Amazon, tengo como 10 libros.
Ya.
Con mi nombre.
Alejandro Arroyo.
Alejandro, doctor Alejandro Arroyo. Y
hay que ser el uno de canciones infantiles para animar gestantes y esa ya está en primera de venta.
Eso está bueno, sí, para regalarlo.
Número uno, bravo, felicitaciones.
Para regalarlo yo.
Pero mira, si a ti te tienen en el ranking, en el número uno, Alejandro, es porque las personas tienen más conciencia. Están accediendo a esto, lo están
haciendo.
Eso me alegra muchísimo.
Eso es de Estados Unidos, acá todavía no llega.
Ah, bueno, pero ya más desde el planeta. O sea, necesitamos despertar Chile, por favor. Anton, gracias. ¿Quieres dar tus redes sociales?
Sí, encantado. Mi página, antonaliwen.com, mi Instagram, antonaliwen, ahí comparto todo lo que voy aprendiendo. Comparto mucha información también que he aprendido acá del doctor Arroyo, así que es un honor para mí también estar acá pudiendo conversar. Yo ya lo había entrevistado por Zoom y ahora conocerte en vivo es un privilegio, así que muchas gracias.
Sí, bueno, yo quiero rápidamente, gracias a Editorial Planeta, que confió en mí. Este es un libro, El Camino a tu Nombre. Anton, ya se lo regalé. Con mucho cariño para ti, Alejandro. El Camino a tu Nombre, el poder del nombre, y el nombre desde la numerología, desde la ancestrología, su significado etimológico, y con mucho ejercicio de sanación para ti también. Con mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de este programa. Alejandro, espero que puedas volver a Divina Conexión, porque sin lugar a dudas que tu historia de vida y todo lo que tú has investigado es un aporte, pero valiosísimo, para nosotros como sociedad. Lo mismo contigo, Anton, o sea, en tu Instagram, en tu programa, también es demasiado valioso cómo ayudas a las personas. Así que gracias a ambos por estar aquí hoy en Divina Conexión. Gracias a ustedes también que nos acompañaron, y nosotros nos vemos en el próximo programa, próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. Que tengan un fin de semana maravilloso y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Solo decirles gracias, gracias, gracias.
En Agricultura fue Divina Conexión con Kenita Rey. Producción Catalina Cisternas.